Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas. Este miércoles, con una temperatura muy agradable, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, con Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga, Leo Justi en la operación. En una tarde, Damián, muy agradable, diría ya que entrando en el veranillo, ¿no? Se puede decir.
Hola Martín, ¿cómo estás? Sí, sí, coincido, pero las mañanas son complicadas, ¿no? Mañana frío. Siempre encuentro para quejarme, ¿no? Pero tuve un poco de frío la mañana.
Sí, no, frío, es verdad.
Acuerdo, ¿no?
Arrancamos frío, a mí me gusta un poco eso, ¿eh? El cambio de temperatura, siempre tengo una camiseta así, yo por debajo, así que estoy...
Ah, eso vos te cubrís.
Estoy cubierto, un gorro que siempre te recomiendo tener para los pelados, sí, en esta ciudad.
Está muy bien.
Y bueno, ha sido una semana muy muy agitada en Argentina. Nosotros no vamos a hablar ahora de Argentina, pero sí el debate fue un nivel... comentarios internacional, ¿no? Se comentó el debate de Argentina el domingo.
La verdad que sí, ocupa la atención de muchos países, la atención de la prensa extranjera. Porque bueno, se está dando un fenómeno político en Argentina, por lo menos muy novedoso, que si bien se repite en otros lados, en Argentina, bueno, irrumpió la figura de Javier Milei como tercera fuerza, rompiendo la polarización que hace más o menos 20 años domina el debate público y político argentino. Entonces la aparición de este personaje, excéntrico en un momento, pintoresco en otro, y quizás ahora ya preocupante para muchos, porque ya de una manera muy explícita y muy concreta plantea varias de las cosas que él quiere hacer. Bueno, y ahí está el debate en la posibilidad o no que tiene para poder realizarlas. Y también sorprendió, creo que fue muy 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 fuerte su posicionamiento sobre la última dictadura. Yo creo que eso en el debate público argentino no estaba presente en estos 40 años. Yo no recuerdo a ningún candidato con tantas chance de transformarse en presidente que dé un mensaje que, bueno, ya creo que es una reivindicación de lo que fue la última dictadura, ¿no? Porque al decir que fue una guerra o al decir que solamente se cometieron excesos, me parece que ya pasó un límite, pero bueno, él se debe sentir seguro para decirlo, se debe sentir apoyado, así que bueno, hay que ver después cuál es el apoyo social frente a esas posturas.
Peligroso, ¿no? Declaraciones peligrosas, absurdas, innecesarias, digo yo.
Sí, yo creo que sí. Por un lado, quizás, bueno, blanquea un poco su posición. Eso quizás lo bueno dentro de todo, que el tipo al que va a votarlo sabe a quién vota, ¿no? Y si después gana, bueno, la democracia es eso. Ahora, bueno, tirar por la borda el trabajo que se hizo en estos 40 años de democracia, sobre todo el tema de derechos humanos, con crímenes que están probados, digo eso, porque la justicia los probó, no son dichos, no son
versiones. ¿Es una versiones. Actitud negacionista la de Milei? ¿Se puede considerar negacionista o no del todo?
Y yo creo que sí, yo creo que sí, a ver, si esto, salvando la diferencia, ¿no? Pero si en Alemania, digo, está penado por la ley, si uno...
Francia, en muchas partes.
Claro, relativizar, no sé, pero o negar el lo que fue a la Shoah, el holocausto, terminas preso. Bueno, eso acá en Argentina no ocurre, eso siempre es una discusión sobre la libertad de expresión y lo que uno pueda decir o no. Él reconoció de cierta manera, dijo que había 8.000 víctimas. Ya reconociendo eso y después diciendo que hubo exceso, llega una contradicción en sí misma, porque si hubo 8.000 personas que fueron asesinadas, genocidio. Eso no son excesos, claro.
Es un
crimen, por lo menos, de lesa humanidad. Claro. Entonces, bueno, a mí me parece que entra en un juego. Ahora, ¿por qué lo dijo? Bueno, debe ser porque lo piensa. Obviamente, él está rodeado, ¿no? Su candidata a vicepresidenta, bueno, Victoria Villarruel, claramente Es de lo que alguien la denominó de la casta, ¿no? De la casta militar.
Sí.
Bueno, y defiende eso y reivindica un montón de cuestiones que, bueno, ya estaban, se supone que saldadas. Así que, bueno, hay que ver ahora cómo esto pega y se impacta en las elecciones de acá a 3 semanas, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. En Uruguay fue muy, obviamente, es un país que depende de Argentina en muchos aspectos, pero el debate fue escuchado y mirado como si hubiese sido un debate de las elecciones nacionales.
Sí, sí, bueno, me imagino que en Uruguay el impacto de lo que pasa en Argentina siempre es importante, en Argentina y en Brasil, así que me parece que eso fue importante, y fue nombrado Pepe Mujica.
Fue nombrado
Patricia Bullrich, sí, sí, sí. De manera rara, porque Patricia lo que dijo, dijo que ella perteneció a una agrupación, a ella se la acusa, bueno, a Milei sobre todo también, sin ningún tipo de fundamentos, de haber pertenecido a la organización Montoneros y de haber puesto bombas, una acusación a Jardín de Infante, cosa que, bueno, que claramente
no, eso no es verdad.
No es verdad, porque no hubo ataques a Jardín de Infante, claro, puntualmente. Ella dijo que pertenecía a la juventud peronista en ese momento y que no hizo acto de violencia, pero al mismo tiempo de cierta manera se quiso identificar con Pepe Mujica, pero bueno, Pepe Mujica creo que su historia es diferente. Él sí reconoce su participación.
Muy diferente. Primero porque, como tú decís, reconoce haber sido parte del movimiento Tupamaro, guerrilleros.
Tupamaro, claro.
Con muchos temas, y estuvo 12 años preso, ¿no?
Claro, por eso.
Se comparó también con Mandela, ¿no?
Y Mandela también. Mandela. Que también es otra historia parecida, pero bueno.
Ahora,
fue una estrategia, me parece, claro, ahí de
para,
funcionamiento, ¿no?
Un poco. De todas formas, bueno, vamos a vamos a ver, el próximo debate es el domingo, así que
es
estaremos
el domingo, sí, atentos. En la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, acá cerquita.
Acá.
Vamos a ver qué ocurre con eso, y después también está la discusión cuánto mueve el amperímetro en cuanto al voto, ¿no?
Los debates.
Yo creo que algo puede hacerlo, siempre y cuando alguno de los candidatos, creo que la declaración de Milei quizás puede mover algún, para un lado o para el otro, puede llegar a mover alguno que otro voto. Pero bueno, habrá que ver el impacto luego, ¿no?
Bueno, Damián, bueno, no es el único país con problemas, porque en Estados Unidos, y es uno de los primeros temas que vamos a tocar, que vas a hablar, que es la destitución, algo bastante inusual, del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano, Kevin McCarthy, ¿no?
Fue
sacado de la Cámara por sus propios, compañeros, ¿no?
Sí, en verdad, por los demócratas, pero sí o sí necesitaba el voto de por lo menos 8 republicanos, que los consiguieron. A ver, ¿te acordás de Kevin McCarthy? Cuando se forma el Parlamento norteamericano, la Cámara de Representantes cambia cada dos años. Entonces, cuando asumen, tienen que nombrar un jefe, un presidente del Congreso, un líder de la Cámara. Y en ese momento Kevin McCarthy era quien lo iba a representar. Obviamente eso lo decide la mayoría y lo vota la mayoría, bueno, esta mayoría simple, por lo cual es muy fácil, entre comillas, para la mayoría nombrar a quien va a ser el líder de la Cámara. Y en ese momento, ¿te acordás que lo discutimos acá y lo hablamos? McCarthy tuvo 15 intentos, recién el intento número 15 pudo ser, claro, porque ahí vos tenés la pulseada que se está dando dentro del Partido Republicano entre el ala más dura y el ala más... podríamos decirlo más, sí, no, blanda ya me parece mucho, pero por lo menos más moderada del partido.
No trampista, digamos.
Claro, no trampista. Claro, en ese momento no lo veían a McCarthy, o le pedían a McCarthy, lo condicionaban de tal manera que hasta que él no aceptara algunas condiciones que le ponían este grupo, que era más chico, más pequeño, pero con peso en la hora de votación, de los republicanos más duros, no lo iban a apoyar. Finalmente lo logra, él entra como presidente, y ahora, y dentro de esas concesiones, él aceptó un acuerdo a cambio de que cualquier miembro del Congreso tuviera el poder de presentar una moción de vacancia, o sea, una moción de censura, de sacarlo en cualquier momento. Y este martes, ayer, el republicano Matt Gaetz hizo exactamente eso. Logró expulsar a McCarthy de su cargo con la ayuda de los demócratas. Los demócratas, viendo el lío que se estaba armando dentro de los republicanos, claramente ayudaron a que esto suceda. Y ahora está la gran discusión: ¿quién va a reemplazar a McCarthy, ¿no? Porque ahora entra un proceso de sucesión, y esto tiene que ver con algunas actitudes de McCarthy que no cayeron bien, de McCarthy que no cayeron bien en el grupo más duro, ¿no? Que tiene que ver con intentar negociar con los demócratas, como hay que hacer la democracia, ¿no?
Como debe ser
en algún momento.
Siempre existió la negociación con los demócratas.
Y sobre todo en un país donde está muy dividido todo. Vos sabés que la Cámara del Senado está a manos de los demócratas, y la Cámara de Representantes está al lado del lado de los, tiene mayoría los republicanos. Entonces, ahora, bueno, entonces con esta situación, McCarthy intentó negociar con los demócratas, sobre todo la cuestión del presupuesto, para que no se paralice la administración pública en Estados Unidos. Bueno, y todo eso cayó muy mal en este grupito que impulsó esta moción de censura, que fue acompañada por los demócratas, y lo sacaron del mapa. Y vos fíjate, bueno, los demócratas ahí habían arreglado con él, pero cuando vieron esta
aprovecharon
y bueno, sí. Y acompañaron, si no se ponen de acuerdo los republicanos, los demócratas dicen nosotros, no lo vamos a acompañar tampoco, digo. Entonces, bueno, ahora está a ver en qué manera el Partido Republicano puede resolver esto, cosa que yo veo muy difícil. Digo, puede haber parche, ¿no? Pero me parece que lo más interesante de todo esto, Martín, y lo más preocupante quizás para Estados Unidos y para el mundo, te diría, porque esto repercute, sí. Es la fuerte división que hay internamente dentro de los republicanos, sobre todo, y después también, claramente, dentro de Estados Unidos, ¿no?
Acá porque los congresistas, la Cámara, tiene 435 miembros, lo cual en este momento le da a los conservadores una ventaja muy pequeña, son 222 contra 213. Sí. Es muy poca la diferencia. Así que va a ser muy complicado los siguientes pasos. El tema del apoyo a Ucrania, del apoyo militar a Ucrania, dividió mucho
también. Las aguas también, ¿no? Bueno, por eso, y me parece que es una mini crisis que puede anunciar lo que puede ser algo más grave si en plena campaña electoral, cuando Trump se plante y obviamente se plante frente a por lo menos bajar la ayuda a Ucrania. Eso, digo, va a ser claro, digo.
En unas declaraciones Trump habló de que él terminaba la guerra en un día, la guerra ruso-Ucrania.
Bueno,
eso quiere decir de que va a forzaría a Zelensky a pactar por ceder territorios y claro, a lograr un armisticio inmediatamente, ¿no?
Y yo me imagino que eso va por ese lado. Y además, me parece lo más grave que sea quien sea el que lo reemplace a McCarthy, digo, va a ser muy difícil encontrar consenso entre los republicanos. Y de nuevo, estamos entrando en una campaña electoral en Estados Unidos.
¿No están divididos así los demócratas?
No. Porque me parece que ahí, al ser gobierno, al tener un presidente de nuevo que creo yo hace unos movimientos bastante inteligentes en cuanto mirando para adentro de su partido, lo hablamos el otro día con el tema de la huelga, ¿te acordás?
Sí.
Digo, me parece que ahí está tomando algunas actitudes que de cierta manera dejan tranquilo o expectante al ala más radical de izquierda, si se quiere.
Que tuvo un movimiento hace un año, ¿te acordás? Sí. De esas firmas que al final se juntaron pero nunca se presentaron para lograr una paz en la guerra, ¿te acordás? Que hubo una movida del sector radical de izquierda.
Bueno,
que,
también, por eso, ahí los demócratas tienen por izquierda también, sí, ganas de terminar con esa guerra. No lo plantean en términos presupuestarios, lo plantean en términos de ponerse, no de manera... no de manera totalmente incondicional con Ucrania, ¿no? Claro. Entonces quieren buscar alguna salida. Y otro tema que hace ruido siempre es el tema Medio Oriente, ¿no? La presencia, ¿te acordás con Bibi Netanyahu, que hubo ahí algún tipo
siempre
de escarceo? Bueno, eso también genera. Biden eso lo maneja bastante bien. Ahora, bueno, lo vamos a seguramente hablar en otros programas.
Blinken es bastante especialista en el tema, en Sullivan, tema, pero Blinken tiene mucha habilidad.
Está detrás del acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Eso,
que eso está por
avanzando muy fuertemente.
Eso
muy
es
fuertemente.
Estados Unidos. Que
eso es Estados Unidos. Eso es la frutilla al postre que quiere presentar Trump, claro, como éxito de política exterior para encarar la campaña.
Frente a lo que logró Trump, China, no, Biden, lo que logró China con,
claro,
lo mismo
con Irán y Arabia Saudita. ¿No? Claro. Así que, pero bueno. A ver, esta crisis del Partido Republicano se puede contar ya desde la aparición del Tea Party, ¿te acordás? Ahí sí, fue la primera gran ruptura. ¿Cómo se llamaba la que fue vicepresidenta de...?
Sarah Palin.
Sí, claro.
Bueno, la gobernadora.
Fue muy dura. Después Trump se lo absorbió. Absorbió al Tea Party y transformó lo que es el trumpismo hoy, ¿no? Entonces, me parece que hay que estar muy atento a ver qué pasa esto, cómo se resuelve esto en Estados Unidos. Y de nuevo, porque esto en Estados Unidos, esta crisis que hay acá, digo, de vuelta, puede tener repercusiones en la gobernabilidad, pero sí en las actitudes y en las decisiones que tome.
Ahora, en vez del Tea Party, se podría decir que se llama se puede llamar MAGA, que son las siglas de Make America Great Again, de Donald Trump, que es donde junta a algunos radicales, ¿no?
Y yo creo que sí. Y también tengamos en cuenta, Martín, que Trump sigue en el medio de todos sus problemas judiciales, ¿eh? No es gratis lo que le está pasando a Trump. Y eso también va a exacerbar, me parece, la interna, ¿eh? Porque me parece que ahí tiene un tema que resolver Trump, y eso lo va a obligar a ponerse también cada vez más duro, ¿no? Ya ha demostrado que él lo que no hace es ni un paso atrás, ¿no?
Es una interna impresionante.
Por eso,
vértigo impresionante.
Es total, ¿eh? Y de vuelta, el rol del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Martín, es clave, ¿eh? Es clave, y más siempre en la historia fue clave.
Es el tercero
en la sucesión.
¿En tercero en la sesión presidencial?
Claro.
Mirá, no sabía eso. Sí, después el vicepresidente.
Claro, que está en el Senado, después es el presidente de la Cámara. 9 meses duró en el cargo nada más. Y la forma de vuelta es un caso inédito, y sobre todo que la crisis surgiera de su propio partido. La verdad que, bueno, nada. Creo que es una crisis para tener muy en cuenta y para ver los pasos a seguir, ¿no? Y también cómo se mueven los demócratas, hasta dónde van a tirar de la cuerda los demócratas, ¿no?
Vamos a ver. Entonces, bueno, para volver un poco a Europa, estamos con varios temas. Vamos a tocar hoy varios temas de lo que está pasando en Europa. Uno es la situación en Nagorno-Karabaj. Sí, esa república autoproclamada que nunca fue reconocida por ningún país, hay que reconocerlo, y que está en un proceso de éxodo de más de 100.000 armenios, ¿no? De origen armenios.
Sí, claro.
Cristianos, además.
Claro, es un enclave que está hace 30 años, que se autoproclama república, donde viven, o vivían, mejor dicho, ya podemos decir en tiempo pasado,
claro,
120.000 armenios, claramente con una ligación fuerte con Armenia, que conectaba a través de un pasaje, ¿no? En medio de Azerbaiyán. Ellos habían tenido una guerra muy virulenta a fines de los años 80, con miles de muertos. Después, en el 2020, hubo otra, con una Azerbaiyán cada vez más poderosa. Y ahora, finalmente, hubo una operación militar en septiembre, a principios de septiembre, que terminó definitivamente con la historia de Nagorno-Karabaj, la historia como autoprogramada. Se rindieron los armenios de Nagorno-Karabaj.
Firmaron la rendición de enclave, ¿no? Es una especie de lugar dentro de Azerbaiyán.
Si vos ves en el mapa de Azerbaiyán, como una
está metido ahí.
Está metido en el medio. En el medio no, está metido en el lugar muy cerca de Armenia, pero metido, todo rodeado por Azerbaiyán.
Muchos territorios en las ex repúblicas soviéticas complejas, ¿no?
Claro.
Porque acá Azerbaiyán tiene territorio en Irán también, compartido, son musulmanes, con estos armenios también metidos adentro, que Stalin logró unificarlos a la fuerza, ¿no?
Claro.
Y insectando, como hacía siempre, ¿no?
Eso es lo que hacen los grandes, bueno, lo que hicieron los dictadores para mantener la cohesión interna a través de la fuerza, la violencia.
Como hizo en Ucrania, como hizo en muchas partes, ¿no?
Como hizo, Tito en Yugoslavia, como Saddam Hussein.
Claro.
Cuando vos tenés lugares donde hay diferencias muy marcadas de religión, de etnia, de nacionalidades, vos juntás todo a través de la fuerza y haces una convivencia forzada, otra vez bajo la mano de hierro. Ahora, cuando eso sale de ese yugo tan autoritario y querés democratizar o que es un partido, bueno, después estallan estos conflictos, ¿no?
Esto preocupa mucho porque una vez terminado este conflicto, porque Nagorno-Karabaj, también llamado es así, ¿no? Es una situación complicada porque Armenia queda muy debilitada, abandonada por Rusia, de alguna manera. Tiene aún una base, pero con 2.000 o 3.000 soldados. Puede haber una nueva guerra porque, de alguna manera, ahí está muy frágil. Azerbaiyán está empoderado, con mucho más territorio, sí, habitantes,
ejército. Logró el objetivo,
claro.
Se fueron 100.000 personas a las 120.000, se tuvieron que ir. Hay acusaciones, hablan de genocidio, hablan de crímenes de lesa humanidad, hablan de persecuciones. Los azerbaiyanos lo niegan y los rusos tuvieron un papel fuerte acá, porque cuando termina la guerra 2020, hace 3 años, los rusos se ponen como fuerza de paz, entre comillas, para garantizar que se iba a cumplir el pacto, cosa que no hicieron.
Claro, eso es heredado de
las, bueno, y de por eso salió la Unión Europea muy fuertemente, no sé si me acuerdo si fue Borrell o Michel del Consejo Europeo, hablando de que los rusos traicionaron a los armenios. Traicionaron, tío, con posicionamientos muy fuertes. La Unión Europea saliendo acá un poco para juzgar, pero la Unión Europea se hicieron bastante los distraídos.
Un poco todos, ¿no? Sí, Estados Unidos.
Estados Unidos
todos.
También se hizo el distraído. Bueno, los turcos claramente ahí con intereses. Y los rusos sobre todo eso. Putin le sacó el apoyo a Nagorno y le sacó el apoyo a los armenios. Los armenios quedan muy debilitados.
Eso, claro.
Y hoy ya está en discusión de, bueno, hasta dónde puede avanzar Azerbaiyán.
¿Y Azerbaiyán a quién responde, además allá de Turquía como aliado? Tiene
a Turquía como aliado, tiene a Irán como aliado.
Claro, Irán, porque son musulmanes chiitas o sunitas.
No sé, ahí la verdad que no lo sé, pero están apoyados por los iraníes. Los israelíes le venden armamento también, cosa que a los armenios eso también les ha favorecido mucho. Se han logrado unas alianzas internacionales muy
brillantes,
muy poderosas. Por eso te digo, y me parece que lo que viene ahora, bueno, toda una discusión sobre Europa se puede estar enfrentando también a una nueva ola de violencia, digo, muy fuerte, y otra vez los armenios siendo víctimas de todo eso. La ONU ha mandado también una misión para ver cuál es la situación en cuanto a los derechos humanos, y bueno, nada, y de nuevo, pero yo creo que el mundo está mirando para otro lado. Me parece que lo que más preocupa es eso, ¿no? Que los armenios están quedando muy solos. El presidente de Armenia también ha quedado bastante debilitado, porque de cierta manera también le sacó el apoyo. Lo hablamos la otra vez. Él prefirió esta derrota o la rendición a cambio de entrar en una guerra de mucho desgaste con muchas víctimas. Pero bueno, eso es una discusión ya
porque
más ética, ¿no?
Azerbaiyán sigue pidiendo, haciendo demandas a Armenia. Le exige, por ejemplo, otro corredor en el sur. Le exige también territorios que están despoblados, por los que atraviesan carreteras estratégicas, donde también las quiere recuperar. O sea, están fuertes.
Claro, ¿no? Hay un corredor ahí que estaba en disputa, que estaba cerrado, que atraviesa Armenia, que conecta Azerbaiyán con Irán y con Turquía, si no me equivoco. Entonces, en ese punto, lo que parece que los azerbaiyanes van a ir por más. Y yo creo que van a ir por más. Porque tienen que aprovechar su momento. Digo, esto es en política internacional algo bien duro, ¿no? Lo que estoy diciendo, algo muy de interés y de solamente pensando en el interés y en el pragmatismo y en un realismo así llevado al extremo. Me parece que ahí yo creo que los azerbaiyanos van a ir por más.
¿No? Sí, hay que ver a ver qué hace la diáspora armenia, que vos sabés que son 9, se calcula 9 millones de armenios que viven fuera de las fronteras de Armenia, y bueno, y hay muchos fuertes, importantes, mismo en Argentina, acá hay una comunidad muy fuerte, y sí, muchos empresarios.
Sí. Bueno, y se van a empezar a mover, digo, ya de hecho, van a empezar a mover en todos lugares. Eso pasó en el 2020, yo me acuerdo.
En el 2020 intervinieron.
Sí, fuertemente, hay denuncias de violaciones a los derechos humanos. Lo que me preguntaba, Martín, sí, el 95% de la población de Azerbaiyán es musulmana, el 85% son chiitas. Después de Irán, es verdad, y lo que decías vos, después de Irán es el segundo país con más musulmanes chiitas del mundo.
Muy importante.
Muy importante. Así todo. Que, y bueno, los armenios son de...
cristianos, ¿no? Son cristianos. Muy muy difícil la tiene Armenia esto. Todos los países la han abandonado, ¿no?
Claro.
Hay una soledad muy grande.
Sí.
Se ve en la cara, de Pashinyan, que tampoco tiene... Porque Armenia es una democracia, ¿no?
Sí,
de alguna manera.
Y ganó las elecciones, y ganó. Y el tipo ya con esta política ganó. Yo creo que tiene apoyo popular en este sentido. Ahora no sé qué va a pasar, porque si acá se comprueba, tienen que absorber ahora 100.000 armenios que van a venir a Nagor, ¿no? Y hay que ver de vuelta si Azerbaiyán cumple su palabra de respetar los derechos de los que quedan, cosa que, de nuevo te digo, yo la veo difícil, ¿eh?
Y los opositores, algunos opositores que están en Armenia, ex primer ministros, hablan acá de Kocharyan y de Sargsyan, fueron distintos primer ministros de Armenia en otros años. Están manejando las protestas, ¿no? Y esos son del clan, lo llaman el clan de Karabaj, o sea que son de ese, vienen de Karabaj. Otra manera de ver la importancia que tiene ese enclave.
Sí, ¿no? Hay que decir que durante muchos años el mundo no reconoció Nagorno porque consideran que ese territorio de Azerbaiyán.
Que es, claro, porque claro. Está dentro. A ver, es muy difícil esto. De vuelta.
Y los armenios cuando tuvieron poder, tenían a Nagorno y tenían. Habían en la guerra, creo, de los 90, a fin de los 80, habían conquistado siete territorios.
Dentro de Azerbaiyán.
Al lado, entonces. Claro, que le habían sumado más territorio, que después fue recuperado por los azerbaiyanos en la guerra del 2020, cuando ya estaban más poderosos.
Es una cosa muy compleja, con muchos muertos, porque se habló de la primera guerra, creo que andaban arriba de 20.000 muertos.
Sí, y en la segunda creo que hubo 5.000,
6.000. 5.000, 6.000.
Pero la segunda fue 2020, antes de la guerra de Ucrania, ¿eh?
Fue eso, justo antes. Sí, lo hablamos inclusive sin darle demasiada importancia, ¿no? Parecían unas escaramuzas más. Y terminó como está ahora, ¿no? Está
y situación. De nuevo, siempre esto hay que verlo, a ver las repercusiones que esto va a tener en Europa, ¿no?
Es el gran tema. Ahora después, bueno, vamos a hacer un corte y después vamos a seguir hablando de Europa, que es el tema, con la reunión de los cancilleres, de los 27 cancilleres dentro del territorio no europeo, pero en fin, no de la Unión Europea, que es en Ucrania, se reunieron, y también la fuerza que están teniendo las derechas extremas en la posible formación de un nuevo gobierno en Eslovaquia, derecha, sí. ¿No? Bueno, Hungría, que están bien firmes, y en Polonia,
que hay elecciones que lo corren por derecha el gobierno, imagínate.
Es increíble, ¿no? Bueno, así que vamos a escuchar ahora para bajar un poco lo que un grupo uruguayo que yo a ti te gusta, que es La Vela Puerca, ¿no?
Ah, muy bueno.
Vamos adelante.
¿Por qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. Corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal y me iré para no verme más. Estoy buscando refugio en manos de un
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Estás en Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta lindísima tarde de la ciudad de Buenos Aires, Damián. Bueno, avanza la ultraderecha en Europa, sería el título, ¿no? Con Eslovaquia, con este ex primer ministro que ya estuvo, Robert Fico, no sé cómo se pronuncia.
Sí, claro. Yo le digo Fico, pero bueno, no sé si tiene, en el eslovaco no sé cómo.
Un nombre de jugador de, como sí, sí, de fútbol, sí. ¿No? Se tiene que decir de otra forma, después vamos a averiguar. Pero no, ganó las elecciones parlamentarias, fue el primer... el partido con más votos, 23% aproximadamente, ¿no, Damián?
Sí, sí, ganó las elecciones, es un ex primer ministro que salió despedido del gobierno el año 2018, cuando hubo una revuelta, si se quiere, popular, un pedido de sacarlo del gobierno, porque apareció muerto un periodista de investigación y su novia, que estaban investigando los vínculos del partido SMER-SD, que es el partido de él, con la mafia italiana. Apareció muerto, bueno, ahí empezó todo un proceso de muchas manifestaciones en la calle, como hubo una primavera política, ¿no? Una reacción muy fuerte de la sociedad, y lo sacó del gobierno. Ahora volvió con un discurso mucho más fuerte del que tenía, sobre todo en su posicionamiento frente a la guerra de Ucrania, sacando el apoyo militar, pidiéndole sacar el apoyo militar, porque bueno, obviamente con lo que hablábamos de Estados Unidos, con el tema de los recursos, así que de esta manera hay que ver si forma gobierno, porque como bien dijiste, alcanzó el 23% de los votos, esos son 42 escaños.
De 150, ¿no?
Claro.
No le alcanza para la mayoría, no que son alcanza, 76, creo. Nah,
tiene que buscar alianzas con el partido Eslovaquia Progresista, que es liderada por un eurodiputado, que es pro-europeo, que quedó segunda, y de con 32 escaños. Así que...
¿Qué, centro-izquierda? ¿Centro?
Centro-izquierda, centro-izquierda. Pasa que ahí tiene que buscar alternativas. Dice que la llave del gobierno la tiene también otro partido que se llama... que es una voz socialdemocracia de Peter Pellegrini, que fue aliado de Fico, que fue un ex primer ministro de centro izquierda, es pro europeo, que sacó 27 escaños, ¿no? Hay que ver de qué manera, cómo va a jugar ahora, si se anima a pactar con
porque Fico hizo campaña electoral, ¿no? Hablando de que iba a parar la ayuda militar a Ucrania, militar, ¿no?
Por eso, sí, por eso.
Es muy fuerte.
Así es.
Fuerte.
¿Sí? Hay un partido de extrema derecha, más de extrema derecha, que quedó afuera, ¿no? Que no llegó a, no pasó el umbral que se necesita, que son del 5%. Así que ahora Fico se supone que si tiene que formar gobierno, va a tener que tener, quizá va a lograr una coalición donde va a tener que moderar un poco su posicionamiento, ¿no? Pero de todos modos es un mensaje muy fuerte. Hay otro partido también que sí, que volvió también, el Partido Nacional Eslovaco, obviamente una formación muy nacionalista, que alcanzó casi 6% de los votos, y ahí sí tiene, bueno, todas las características del partido más de ultraderecha, ¿no? Homófobos, son aliados del presidente Putin, así que si hay que ver qué tipo de acuerdo podría lograr. Podría hacer un acuerdo con el partido ese ex socialdemócrata, con esto de ultraderecha, y Fico, y formaría un gobierno. Y ahí hay que ver qué tendencia política adopta, ¿no? Ahí está muy, muy atento Orbán, que está muy contento, claro, con este triunfo.
Ahí serían tres países no tan alineados con la Unión Europea en cuanto a la guerra con Ucrania.
Claro.
Y sobre todo las sanciones a Rusia, ¿no?
Claro.
Que es un tema que divide.
Y los polacos en verdad sí tenían una posición muy antirrusa, pero ahora con la cuestión de los granos, de las exportaciones, se han puesto muy...
En eso los tres también coinciden. Bueno, hay que ver quién hace gobierno en Eslovaquia, ¿no? Pero los tres países coinciden en frenar las importaciones de agrícolas de Ucrania.
De Ucrania, claro, que no tiene aranceles. Claro. Entonces dice, bueno, está perjudicando a su
y Zelensky lo nombró en el discurso de Naciones Unidas, estaba furioso.
Son como los tres hijos descarriados de la Unión Europea. Digo, quieren estar. Fico también dice que no se va a ir, pero dice, vamos a poner condiciones. Y vos sabés que, bueno, la característica de la Unión Europea en cuanto a la toma de decisiones es muy contundente. Entonces vos, para ir adelante, la Unión Europea necesita el consenso, necesita la votación de todos.
De hecho, tiene frenado una ayuda por Polonia, me parece, ¿no? Que frena una ayuda a Ucrania.
Bueno, cada vez que se intentó aplicar un paquete, te acordás las negociaciones que eran terribles. Y estos países, al hacerse fuertes, se hacen fuertes en esto y logran concesiones. Así que, nada, para Orban obviamente es un aliado, va a tener ahí también un apoyo con el derecho a veto, en la Unión Europea, si vos tenés el derecho a veto, así que...
Frena todo. Que lo que está pasando, bueno, ahora vamos a hablar después de la reunión de los cancilleres en Ucrania, ¿no?
Sí, él es un... como vos bien dijiste, ¿no? Hizo la campaña con un posicionamiento muy disruptivo, muy muy crítico de la guerra, del apoyo a
Ucrania.
Incondicional a Ucrania. Y vuelve más duro de lo que se fue. Así que para la Unión Europea es una muy mala noticia.
Eso. Y con respecto a Polonia, que las elecciones son el 15 de octubre, me parece, ¿no? 15 de octubre, con el partido de gobierno que se llama Ley y Justicia, conservadores morales, muy de derecha, ¿no? Católicos de derecha, radicales, que frenaron y que inclusive fueron los primeros que tuvieron problemas con la Unión Europea justamente por todo el tema de los derechos, ¿no? De la ley matrimonio igualitario y todas las actitudes y las propuestas de Polonia son realmente radicales, de derecha, ¿no?
Claro, y ha generado y está en pleno a 15 días de las elecciones parlamentarias. Hubo una manifestación muy fuerte,
enorme,
mucho descontento
de la oposición, ¿no?
De la oposición contra el partido ultraconservador Ley y Justicia, que se supone por las encuestas va a ganar, pero está atravesando, ya gobierna en 2015, se van a cumplir ya casi más de 10 años, va a cumplir más si termina el gobierno, y se armó un frente de opositor bastante fuerte.
Me sacaron mucha gente a la calle.
Dicen que cerca de 1 millón de personas, ¿no? Lo que pasa en la capital, en Varsovia. Y eso ha generado también, bueno, mucha. Una tipo de esperanza, ¿no? La oposición está intentando que los votantes vayan a votar. Porque tienen miedo de que todo se ponga todavía más pesado de lo que está, ¿no? Ahí es Donald Tusk, ¿no? Es la figura.
De centro, ¿no? Partido de centro.
Sí, un partido de centro que se ha transformado como la figura, como la figura más fuerte en cuanto al posicionamiento contra el partido en el gobierno. Y hay ahí otro dato también, Martín, que es bastante preocupante, bueno, por lo menos para esta gente que se ha movilizado, de la aparición con mucha fuerza del ultraderechista Partido Confederación.
Polaco.
¿No? Polaco. Que es un partido que corre por derecha al partido que está en el gobierno. Que tiene, obviamente, es un partido de derecha, que tiene posiciones muy firmes, pero tiene esa, podríamos llamarlo, cintura de negociar, ¿no? Presionar, negociar, con posiciones muy, muy fuertes. Este partido, totalmente anti-ucraniano, abiertamente, dicen que si ellos...
Pro-Putin, digamos.
Aliado de Putin directamente, ¿no? Critica claramente el apoyo a Kiev, y creo que eso sí, si lo van a citar para formar gobierno, va a ser un problema para...
¿Qué porcentaje pueden tener? No, las encuestas no...
Dicen que está en franco crecimiento. Yo por acá tenía los datos, a ver de cómo venía en las encuestas. hay mucha preocupación en Bruselas porque creen que pueden no ganar las elecciones, pero claramente pueden tener un posicionamiento, un posicionamiento que les permite entrar al gobierno. Y ahí entra siempre la discusión, ¿no? Hasta dónde estos partidos pueden aceptar, para con tal de formar gobierno, aceptar, a este tipo de partidos tan rupturistas, ¿no? Y esto, está generando una crisis sobre la crisis. Es decir, por un lado tenés una manifestación de 1,000,000 de personas por el lado de los liberales y demás que están viendo con mucha preocupación el avance contra los derechos del partido y los problemas económicos, y por otro lado un crecimiento de este partido que puede decidir cómo se forma el gobierno, ¿no? Tiene esa capacidad de influir en la hora. Esto es un poco lo que hablábamos de los eslovacos, ¿no? Esto es lo más peligroso de todo.
Claro, porque además hay dos grandes temas en Europa en este momento. Uno es el apoyo a Ucrania, la guerra, todas las exportaciones sin aranceles de los productos agrícolas, en fin, todo lo que es el apoyo y lo que significa el gasto con Ucrania, ¿no? Y el otro es el pacto, el famoso pacto migratorio que se está definiendo, y donde también los mismos países, o sea, en este caso Ucrania, Polonia y Hungría lo rechazan completamente, ningún tipo de acuerdo de asilo de ningún país, o sea, ese como contundente, ¿no? Están en las negociaciones tratando de lograr un acuerdo. Italia es muy dura también con las definiciones, ¿no? Por lo que es los inmigrantes y el derecho al asilo y todo lo que está pasando en Europa, ¿no?
Claro, vos ahí tenés eso, como dijiste, los dos grandes temas es el tema migratorio, que de vuelta vuelve a estallarle en la cara a los europeos. Es una crisis recurrente, ¿no? Cuando esto surgió muy fuerte, ¿te acordás? En el 2015, cuando fueron las primaveras, Siria, ¿no? Árabes, claro, en Siria, sí, y demás. Ahí tuvo una acción muy 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 importante Angela Merkel y su momento, y lo logró la cuestión de los cupos, pudo de cierta manera atenuar la crisis. Eso bajó muchísimo con la cuestión de la pandemia, obviamente ahí por una cuestión de que se cerraron las fronteras y que la circulación bajó estrepitosamente a nivel global, y ahora volvió con toda fuerza. Hemos visto cómo en Lampedusa está absolutamente colapsada por la cantidad de inmigrantes que están llegando. El gobierno de Meloni, que también hizo mucho hincapié en esto. Entonces está buscando, la Unión Europea tiene una posición entre Meloni, entre quienes son los receptores, ¿no? Ese es el gran problema siempre.
Donde llegan. La primer parada, digamos.
Entonces ellos quieren sacarle un poco la presión a ellos. Entonces, mientras unos exigían más dureza, como los italianos, por otro lado tenés a los alemanes, que están pensando más en cuestiones más humanitarias. Obviamente que uno, en el primer análisis, dice, obviamente hay que pensar en esto, pero al mismo tiempo está lo interno, ¿no? Cómo Italia administra y gestiona esa crisis, porque la política interna repercute, y vos sabés que en los países europeos, estamos hablando de Eslovaquia, estamos hablando de Polonia, y estamos hablando ahora de Italia, que es un país importantísimo.
El cuarto, ¿no?
Tercero, creo, con la salida de Gran Bretaña. Bueno, en Gran Bretaña es lo mismo, que no está dentro de la Unión Europea, pero la misma crisis. Sunak se ha puesto impresionante,
la crisis migratoria
con la ministra del Interior,
Braverman.
Claro, sí. Se han puesto, pero obsesionados con el tema. Han tomado de la agenda ese tema en un partido conservador que se cae a pedazos.
De derechización también.
Por eso, ¿no? Te digo, el tema ese es clave. Relacionado a esto, metés los ucranianos y sobre todo, cómo la Unión Europea puede gestionar esto. Entonces, lo que está tratando de hacer también la Unión Europea, a ver de qué manera gestiona la toma de decisiones para avanzar y no transformarse en un ente burocrático y que no pueda llegar a ningún acuerdo. Hablamos recién del tema del poder a veto, dejar a dos o tres países paralizando a toda la Unión Europea es un problema. Ahora también se está hablando, hay una reunión ahora se hizo esta que vos dijiste en Kiev, por primera vez fuera del territorio de la Unión Europea, se hizo una cumbre de cancilleres. Ahora en Granada, en España, se hace una reunión de los líderes también, con la invitación a otros países europeos que no están dentro de la Unión Europea,
sí,
porque ahí también se quiere resolver la cuestión de cómo se integra la Unión Europea. Porque hasta ahora era todo nada, es decir, vos tenés que cumplir las condiciones que te pide la Unión Europea para entrar o no entrás. Lo que se está estableciendo ahora, de qué manera pueden empezar, obviamente que acá hay disputas, ¿no? Algunos dicen que sí, flexibilizar la manera de ingresar o el procedimiento de ingresar. Es decir, no transformarte de la nada a miembro pleno, en el medio podés transformarte en un miembro parcial, para llamarlo de alguna manera. Y eso obviamente ayudaría a países como Ucrania. Podría también entrar Turquía, lo que sería claramente una revolución eso, ¿no? Que vos siempre, que Turquía siempre es el país que queda sí, todo lindo, pero a la hora de libre circulación, bueno, estás ahí, le abrís la puerta a todo Medio Oriente, ¿no? Y al mundo musulmán.
El famoso, la zona de circulación de claro. Schengen, que es un pacto entre todos los miembros de la Unión Europea, no exige documentos. Eso es una maravilla en un aspecto, ¿no?
Claro, es maravilloso. Es un estadio.
Casi se pierde en 2015.
2015 casi se pierde. De hecho, ahora también está en discusión en muchos lugares. A veces hay algunos. Ahí en 2015, creo, en un momento se hicieron cierres parciales y demás. Imagínate vos la integración de Turquía, ¿no? Vos ahí estás, de cierta manera, blanqueando y limitando el ingreso del mundo musulmán a Europa. Cosa que, a ver, sería una experiencia impresionante. Ahora bien, ahí vas a lograr un rechazo muy fuerte de muchos países que no quieren saber nada con eso. Entonces, vos tenés los dos grandes problemas: una guerra en el corazón de Europa, tenés la aparición de partidos ultra de derecha con cada vez posiciones más ultras, ¿no? Pero no solo en estos temas, en temas de las minorías, ataques a las minorías, LGTB, ataque a las mujeres, ataques también a la minoría, digo, negacionistas del Holocausto.
Eso de la tenemos Shoah. En Alemania y en algunos
sí,
países.
Sí, en Alemania está muy regulado, pero bueno, ahí penado, en Polonia tenés este partido, yo te decía, tiene posicionamientos directamente diciendo que bueno, que lo de Hitler no es verdad. Digo,
los polacas tienen bueno, una tradición.
Imagínate en Europa que pasa eso. Sí, digo, estamos hablando a 70 años de lo que fue la Shoah y demás. Y bueno, las persecuciones en Polonia llegó a haber, con este gobierno llegó a haber zonas excluyentes que no dejaban libres de LGTB.
No sabía eso, sí, tan duro. No,
bueno, y la Unión Europea tiene que hacer equilibrio frente a eso,
porque, o sea, formalmente,
la Unión Europea no puede permitir que uno de sus miembros no cumpla.
No, por eso le frenaron mucho, bueno, de la plata que circula, ¿no?, en Europa, ¿no? Se la frenaron a Polonia por una de estas razones.
Claro.
Entonces estos tribunales y porque no es fácil de entender cómo se administra la Unión Europea, ¿no?
Es muy difícil y ahí esa es la ventaja, creo yo, que tienen alguna democracia como la de Estados Unidos, que la toma de decisiones es más fácil.
Claro.
Y mucho más fácil todavía en los países que no son democráticos. Digo, a Putin no tuvo que preguntar demasiado para hacer lo que hace, y para quedarse con Crimea en el 2014, para entrar a Kiev en el 2022. China ni hablar, que ahí no quiero abrir tantas ventanas, ¿no? Pero bueno, el tema Taiwán está siempre.
Y bueno, es otro de los argumentos, bueno, que hablan en Estados Unidos para liberarlo el apoyo militar a Ucrania, que
claro,
no porque de vía libre a China de que si pasó en Ucrania puede pasar en Taiwán.
Y por eso me parece las decisiones de la Unión Europea son vistas con microscopio por todo, porque los chinos están viendo cómo te comportás, qué haces, cómo te comportás frente a Azerbaiyán, que se queda con Nagorno,
por ejemplo, ¿no?
¿Cuándo va a actuar la Unión Europea? Cuando Azerbaiyán intente tomar más territorio de Armenia, ¿va a actuar la Unión Europea? ¿Y si no actúa?
Son antecedentes que marcan, ¿eh?
¿Por qué no puedo meterme? ¿Por qué si Nagorno sí, Taiwán no? Obviamente Taiwán tiene infraestructura, es un país o es un territorio que tiene un peso económico muy fuerte, porque bueno, tiene una alta tecnología y eso también condiciona la hora de ir contra ellos, digo, porque también con la producción de conectores, digo, esenciales para el tema tecnológico y para la producción tecnológica. Entonces, los chinos también hacen ese cálculo, si algunos son los chinos, son tontos, ¿no?
No, cuidadosos. Entonces,
cuidadosos, porque su industria tecnológica también depende mucho de la producción de esos conectores que son fundamentales para la industria. Lo que te quiero decir, la Unión Europea está en un momento delicadísimo. Ahora está tratando de resolver el tema migratorio, tratando de encontrar un punto de equilibrio entre la flexibilidad, si se quiere, alemana, y la firmeza de los italianos. Están buscando un punto de equilibrio. Yo creo que ahí lo pueden llegar a encontrar. Y después ver de qué manera hacen ingresar o amplían la Unión Europea, la hacen más fuerte. Y sobre todo, de nuevo, me parece clave esto, la forma de toma de decisiones, ¿no? De mostrarse que son un país que son un actor fuerte en el mundo. Porque hoy por hoy, digo, la disputa sigue siendo Estados Unidos-China, ¿no?
Ese es en el fondo la disputa comercial de la nueva Guerra Fría, además.
Sí, claro.
Ahora, vos fíjate que lo más importante son estas elecciones de Estados Unidos, que están en proceso, va a llevar todo este año y el que viene, porque son en noviembre del año que viene, 2024, sí, con muchas cosas que van a pasar entre medio. Pero la guerra de Ucrania va a definir muchísimo los resultados electorales de muchos países. Porque vos fíjate que acá no hay solamente lo que está pasando en Europa con estos países que hablábamos, Polonia y Eslovaquia, sino con muchas otras elecciones, ¿no? Hay elecciones en Inglaterra, me parece, no, en el 2024 creo que son las elecciones en Inglaterra.
Sí, que el Partido Conservador viene en picada.
Viene en picada.
Pero yo creo que cómo se resuelva la crisis de la guerra de Ucrania es clave para Occidente, ¿eh?
Biden flexibilizó un poco su actitud incondicional de apoyo a Ucrania, ¿no? En el sentido de que ahora, bueno, se vio también mucha corrupción en Ucrania, lo cual preocupa.
Bueno, sí.
Se sabía que había corrupción, se desató, Zelensky está combatiendo la corrupción, pero la preocupación es si esa corrupción no es estructural, si es algo que existe de fondo. Que es lo que preocupa de como siempre, cuando hay plata, como pasó en Afganistán, ¿no?
Sí, claro.
Cuando pasa en todas las guerras, en Irak pasó lo mismo. Es decir, ¿por dónde va la ayuda de la plata de armamentos, humanitaria, ¿no? Es algo
Mira,
común.
Yo creo que Occidente y sobre todo, bueno, Unión Europea y Estados Unidos están en una encrucijada tremenda, ¿eh? Porque obviamente tienen la presión sobre eso, pero necesitan resolver de manera virtuosa lo de Ucrania.
Sí.
No pueden perder eso.
Ucrania,
Putin no se la puede llevar de arriba, por un lado. No, y por otro lado, lo que está diciendo vos, hay un desgaste muy fuerte con respecto a armamentos,
20
plata.
Meses, ¿no?
Claro,
de guerra,
mucho tiempo de guerra.
Con una...
Pero la señal, si no, sería de que Putin, digo, y eso es la señal de Putin, Xi Jinping, empiezan a formar fila, ¿no? La verdad que es muy difícil, ¿no? No me gustaría estar en la piel de los zapatos de quienes toman decisiones en Europa.
Es así, es correcto. Bueno, un tema más para que vean que lo de Argentina no es
estamos bárbaros.
Bueno, Damián, nos vemos entonces la semana que viene.
Dale.
El miércoles con más Fronteras y Marronas. Un saludo cordial a la audiencia, gracias.
Abrazo.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Svalb.